cortando un pedacito al alma, y que esa alma está muriendo poco a poco, desangrada, deshidratada, y nosotros enredados por bobadas. Hay que hacer alma, porque el maestro nos dice, no tenemos alma. Tenemos que sensibilizarnos ante el dolor del mundo, mas no vivir el dolor. Toda persona que ustedes puedan ayudar, ayúdenlo. Ustedes van por el camino y ven una matita de pasto que está sequita ahí. La acaban de arrancar. Si tiene la facilidad, ¿cuántas veces llega uno a casas de gnósticos, encuentra un jardincito seco y ellos viendo televisión? ¿Acaso esas plantitas no están muriendo de sed, de un alimento, mientras que el que la sembró o el dueño de la casa que ella le están adornando está perdiendo tiempo en tonterías? Agarre cada quien su tonelcito y échele agüita, así sea el señor de la casa. Si a mí me dejaran, yo aprendí eso en mi juventud, en mi vida lo aprendí, yo lo sé. Si a mí las mujeres me dejaran, para mí sería un honor barrer mi casa. Un honor sería que me dejen yo barrer. ¡Ay, cómo va a poner usted a barrer! ¡Ay, pero luego es que aquí no hay mujeres! También ellas la barren. Pero nosotros tenemos que bajar la cara, ser menos orgullosos y compartir los oficios de la casa con esa mujer. Aprender también a hacer la sopita, el arrocito seco. Servirle, siéntese, mija, yo le sirvo el platito de comida. Yo no le estoy diciendo teorías, hermano, yo le estoy diciendo lo que conozco, yo le estoy diciendo lo que me ha tocado vivir. Y eso hace que se integre la pareja, eso hace que en el hogar haya armonía. Cuando hacemos eso en casa, yo veo que todo el mundo sonríe alrededor de la mesa, comiéndose un caldito, pero lo hace uno con esa felicidad, que no es el sacrificio solo de una mujer que la preparó. Queridos hermanos, salirnos de los sistemas es nosotros simplificarnos. El gnóstico no es ni dulce ni salado. Si le ponen dulce, sabe a dulcito. Si le ponen sal, es acidito, es saladito. Si le ponen ácido, es un poquito ácido, porque tampoco nos vamos a volver naranjitas que todo el mundo lo chupe. Y fulano sí que es buena gente. No, señor, una cosa es ser uno buena y otra cosa es ser bobo. Uno tiene que mantener un equilibrio y una equidistancia entre el mundo y Dios, porque estamos formando nuestra individualidad. Así que, queridos hermanos, vivir el momento, sujeto, objeto y lugar. Están ustedes frente a unas vitrinas donde nada van a comprar, o van a comprar las cebollas y ven un par de zapatos bonitos y no llevan las cebollas porque compraron zapatos. Eso es ser uno títere de un sistema emocional. Yo vibro tanto con Sócrates, que dijo tantas cosas lindas que yo no necesito. Y cuando lo quisieron probar al maestro, él dijo, solo sé que nada sé. No era un hombre adorador de una personalidad falsa, era un hombre realista, un hombre despierto. Y eso es lo que el maestro Samael nos enseña. Que nosotros seamos realistas, despiertos, hombres libres, mujeres libres. Que su comadre se compró un... Mire, a mí me da pena en veces con la gordita. Ella va a cumplir años. Y yo por ahí le hago una sopa. Yo digo, el día que yo tengo un par de zapatos para regalarle a la gordita, se lo doy cualquier día, no el día que a mí me lo impone un sistema. ¿A mí qué me importa eso? A mí no me importa eso. Así que muchos de ustedes se habrán dado cuenta, y también favorezco la economía. Yo, uno tiene que no ser, no, la sociedad no tiene por qué ser el modelo para nosotros, ¿no? Si quieren, somos el modelo para una sociedad. La espontaneidad, el momento. Eso es lo que nosotros debemos tener. Hermanos, ¿quieren despertar? Hagan esto. Transmuten todos los días. Hagan muchas obras de caridad. Intégrense con el Cristo antes de querer integrarse con el hermano. Y la Biblia dice, antes de llevar un presente a Dios, pónete en paz con tu hermano. Nosotros no nos podemos poner en paz con el hermano si no estamos en paz con nuestro Cristo íntimo. Cuando lo tengamos, ese día le decimos, hermano, te amo, te estimo, hermano, pueblo gnóstico, te estimo, lo llevo en el alma, porque son palabras que las expresa mi Señor. El que sí es capaz de amar, yo no lo estoy haciendo en base a una mente falsa ni a unas emociones, lo estoy haciendo basado en una realidad que existe en mí. Y así tiene que ser todo estudiante gnóstico. Si algo tienen que decir. El trabajo es un sistema, pero cada quien busquemos el trabajo que nos conviene y que nos permite. Juan tiene una empresa, pero está aquí con su mujer y con su hijo y con su muchacha que los acompaña. ¿Qué le importa a Juan? ¿Se tiene que ir mañana, Juan? No, si puedo me voy, si no, no me voy. Tener cosas no es pecado. Métanle conciencia y verá que un zapato viejo ya lo entretuvo. Algunos dicen, pero es que me robé un bolívar. Quien se roba un bolívar tiene el yo que es capaz de robarse el millón de bolívares. Entonces le castigan la falta. Así vemos en dos cosas, para lo bueno y para lo malo, en detalles se compone la gnosis. Gamaliel. La obra. Pero fíjate, Gonzalo, qué interesante. Yo fui soldado en una época negra, como siempre ha vivido el pobre Colombia. Nos llevaron, y la víspera que nosotros llegamos a Piaí, mataron 300 y pico soldados por el Guaviare, por todo eso. Entonces, tenían que, lo correcto eran 4 meses de instrucción para hacernos, sacarnos a comisión. Nos hicieron jurar bandera los 15 días. Y a nosotros nos llamaban los nocturnos, porque todas las noches nos vendían escuelas de combate en el campo, peleando nosotros con tiros de fogueo. Pues allá hubieron un poco heridos, cada vez se zampaban tiros ahí los unos con los otros. Y en 2 meses nos prepararon y nos metieron a comisión a que nos mataran, desde luego, como siempre pasa con los pobres muchachos que están pagando de vicio. Pero ¿qué pasaba? Había un capitán allá que decía, mire, ustedes en tiempo de estar en el batallón están impreparados, pero en la práctica están preparados. Yo diría que un pueblo que ha comprendido una cosa de estas, no importa que diga perdí 10 años, no los ha perdido. Se ha dado cuenta dónde está la clave para avanzar, porque la obra no está dentro de una cronología solo, la obra está en una organización que uno tenga para hacerla. ¿Cuánto dura uno haciendo un arrepentimiento sincero? 1/2 hora máximo, póngale. ¿Cuánto dura haciendo uno haciendo una negación? No lo hagamos en 1 hora, pongámosle 1 mes. Niéguese. ¿Qué es negarse? Yo soy el sacerdote. Ah, pues, yo no soy sino una persona que por gracia de mi Dios me han puesto a hacer un oficio para nutrirme de fuerza y nutrir el corazón de mi comunidad. No mando en nadie, simplemente tengo una normativa institucional para que se cumpla, para cumplir y para hacer cumplir. Una normativa institucional, no un capricho mío. Y así sucesivamente. Niéguense, no hagan reinados en la tierra. Quítense de la cabeza todos esos títulos. Quítense de la cabeza todas esas vaguedades que les han infundido y que son bonitos, que son feos, que son de buena familia. Nada de eso, niéguense, porque el Señor así nos lo dijo. Tomen su cruz y sigámoslo. Seamos castos en pensamiento, en palabra y en obra, y pasen inadvertidos por en medio de todas esas embravecidas muchedumbres. No se estrellen con nadie, no quieran imponerle sus caprichos o sus conceptos a nadie. Deje que cada quien piense lo que le venga en gana. Orienten, enseñen, que vale, más valedero lo que se enseña con el ejemplo. Yo podía estar hablando maravillas del 90 para acá, pero si no tuviera gente que me conoció desde antes, como la maestra Sardis, que no me conocería como un santo, pero usted me conoció como un misionero, Berta. Y alguna vez yo llegué a... Y misionero de egresado del Zoom, usted fue testigo. Cuando una noche llegó, cuando es un misionero nacional o internacional, era una autoridad, una verdadera autoridad. Y llegó don Pedro López y les dijo a la comunidad ya en su santuario de Amalia, dijo: Bustos está preparado para hacer misión internacional. Sin embargo, alguna vez yo llegué a decirle a ustedes que lo que estaban haciendo estaba mal, o a imponer mi capricho por alguna cosa. Jamás de los jamases. Y si de pronto hay alguno, que lo haga don Gerardo Muñoz o algo otro. Por ahí he visto a Constantino. Nunca jamás yo lo hice. ¿Por qué? Porque yo, mi lógica muy, muy humana, me hacía pensar y me hacía sentir que necesitaba deslizarme por el medio de todos, porque me interesaba mi obra. Y yo daba la enseñanza, el que me ponía cuidado bien, y si no, yo continuaba mi obra. De modo que son los hechos los que hablan. No es lo que uno hable bonito o feo, es lo que viva en combinación con lo que enseña. ¿Quién tiene algo por ahí que decir? Los sistemas, acuérdense. Ahora sí, venga Judy. Acuérdense, hermanos, poneme la sillita un poquitico aquí. Permítame que me siente un poquito, que es que... Los sistemas, todos los sistemas que hay en la tierra, el hombre los lleva en la cabeza. Uno no lleva un sistema en el centro emocional, ni lleva un sistema en el centro sexual, ni lleva un sistema en el centro instintivo, lo lleva en la cabeza, ¿o no es así? Primero, el primer fundamento de eso es el estudio que ha tenido. Perdón, bórreme, yo hice todo. El primero, el aprendizaje que ha tenido, lo dice el venerable Samael, desde que nació. Para que se den cuenta ustedes, queridos hermanos, que para mí, para esta pobre persona que está aquí sentado, que no estoy cansado, pero las piernas sí, porque yo no estoy cansado. Se da uno cuenta que el problema de nosotros lo llevamos en la cabeza. Llamémosle así para definir algo. No es que alguno de pronto diga, pues si mi problema es la cabeza, me la quito. Entonces, que sí queda un poco feo, por mucho que se rían. Bueno, segundo, en el estudio que ha tenido. Si no sabe disfrutar el estudio, se convierte en un esclavo de lo que aprendió. Tercero, en la forma que quiere ser, no en la forma que es. Exacto, dándole razón al venerable Samael, que nos dice que hay abogados que debían de ser emboladores. Hay campesinos que habían de ser médicos y médicos que habían de ser un campesino. ¿Se va? Cuarto, en la honestidad con que sirva con lo que aprendió. O lo contrario de la honestidad, ¿qué es? Lo contrario de ser honesto. En la deshonestidad, en que sirva con lo que aprendió. Hay médicos que son apóstoles y hay médicos que son demonios. Claro, eso es una honestidad en su profesión. Quinto, en el desinterés que le ponga, que es parecido pero es distinto, en el desinterés que le ponga para ser un servidor de Dios y del hombre. Profesor que está únicamente nominado y no va sino un día en la semana a enseñar, no le importa que sus discípulos verdaderamente lleguen a ser alguien. Sexto, en la forma de vivir la doctrina de Dios, si no la vive. Séptimo, en la forma de vivir la poliética, que es la política. La política es una poliética. ¿Poli viene de qué? De muchos, es decir, el conjunto, el alcalde, el corregidor, el inspector, el policía, el concejal, el gobernador, todos aquellos convergen a un punto: servir al pueblo. Pero ¿qué dice Juan? La ética de los muchos, la ética de servir, del servicio. ¿Ve? Lo que hacemos nosotros somos instructores. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos tenemos que interesar por el avance del pueblo. Esa es una política. Eso es política. Es la poliética del servicio a la gran obra. ¿Te das cuenta?
Ocho. En que los recursos que acumule, intelectivos, porque todos son recursos y económicos, los sepa compartir. Nosotros conocemos presidentes que donan el sueldo al pueblo, pero porque por otro lado está recibiendo el 40% de todas las partidas que dan. ¿Sí? No le importa el poder. Nueve, en que esté conforme como un servidor, no como un profesional. ¿Ven? Un médico, yo invito a nuestros hermanos, no porque quiera hacer alusión todas las veces a ellos, médicos. Ellos están sirviendo como un servidor y prevalece en ellos el sentir del servicio, no el título que tienen. Ahí podemos ver nosotros que si nosotros no nos arrancamos estos simples 9 puntos de la cabeza, sinceramente estamos enredados. Ahora hay otros, anótenme aquí. Claro, ahora viene aquí algo que es peor. Lo que quiero ser. Esto encaja con lo que nuestro Samael dice: la peor desgracia de la época es que los hombres antes que se quieren ser importantes. Lo que quiero ser. Pero como esto tiene doble filo, nosotros queremos ser hijos de Dios. Entonces, elijamos. De estos puntos vamos a elegir lo que queremos ser. Lo que quiero que sea mi hermano. Lo que quiero que sea la obra de mi Señor en la tierra. lo que puedo hacer por ellos. Y lo que debe de ser mi obra. Ahí uno saca la conclusión, lo que quiero hacer. Algunos dirán, yo quiero ser maestro. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para caerse de más alto? ¿Para caerse de más alto? ¿No han visto ustedes que en Barranquilla o en otro pueblo a unos ingenieros se le han caído unos puentes y unos edificios? También en eso pasa. Si nosotros queremos ser maestros, tenemos que pensar que antes que ser maestros, está calificando lo que estamos haciendo. Y si no, cuando lleguen a quinta de mayores les vamos a decir maestro fulano, calificado. ¿No será que por no haber calificado se confunde y se cae? ¿Qué quisiéramos ser nosotros de nuestros hermanos? ¿Cuántas personas se queman porque en el santuario hay cuatro varones y consagran uno de sacerdote y a los otros tres no? ¿Creen que la autorrealización va a ser porque los consagramos sacerdotes? ¿Qué quisiéramos nosotros que pasara con la obra de Cristo? ¿Que toda la humanidad se volviera gnóstica? Pues no, porque tampoco eso se puede. Pero que los que sean, hagamos una obra eficiente, correcta. ¿Qué podemos hacer nosotros por la obra de Cristo, por la de nosotros y por los hermanos? Perfeccionarnos nosotros. Restaurar nuestra iglesia, hacer nuestra obra, y ahí tendrán ustedes un pueblo reunido por una ley que se llama ley de afinidad. Como dice mi libro, el ángel viene, el hombre va. ¿Quién va quién? El ángel viene al hombre y el hombre va al ángel por una afinidad de conciencia de los dos, no porque el ángel sea más que el hombre, sino porque son afines por algo divino que llevan adentro de los dos. Lo que debe ser mi obra, bueno, un hombre noble, sencillo, sin mitomanías, sin gritos y truenos y relámpagos, simplemente una persona. Esa debe ser la obra. En ese hombre, en esa mujer sencilla, ahí está Dios, porque Dios no mira los títulos, mira la perfección. Queridos hermanos, si alguien tiene algo que decir de lo que hemos dicho hasta aquí ahora, maestro Saturia, Juan, Clarice, o los hermanos directivos, ¿quién quiere decir algo? Bueno, estamos fuera de esto. Si en este momento nos dicen que tumbaron al presidente Clinton, algunos se alegrarán, cantidad de hediondo por no certificar a Colombia. No, señor. Es un hombre que, por muy grande, el presidente de la primer potencia del mundo, pero como está metido dentro de este venenal, tiene derecho a que lo juzguen ahí. Tiene derecho a que hagan lo que les dé la gana con él. ¿Es nuestro amigo? Claro que sí. Nosotros somos amigos de él porque nos lo odiamos. Él quizás de nosotros no, porque no sabe que existimos. Pero la vida continúa. Que el dólar se puso a 200 pesos. Vamos a comprar un poco de dólares. Pues salgamos tranquilos. Que se puso a 10 mil pesos. Son sistemas. Y todas esas cosas tienen que quedar en el tercer, cuarto, quinto lugar. Si nos queda tiempo, hablamos algo de eso. Pero no le vamos a quitar un segundo a Dios para estar en esas tonterías que no nos van a llevar sino a oscurantismo y, como dijimos, de crecer el alma por la identificación. Una indiferencia consciente, claro. Tampoco es que uno diga, ¿qué me importa el mundo? Y se ponga una y agarre a andar por ahí como loco. No, señor. No, señor. Vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Vamos a cumplir con nuestro deber como personas, como ciudadanos, para poder tener solvencia moral de decir, soy cristiano. Claro.
Y la doctrina de San Francisco es exactamente eso, restaurar la iglesia. Entonces el maestro también dice, muchachos, ustedes para poder salvar, no tienen que restaurar la iglesia, o sea que nos da la licencia de que por lo menos, aunque sea destartalada, la tenemos.
Ahí está la iglesia, si no, los hechos nos estarían diciendo que no estarían los maestros con nosotros. No estarían. Así es. El maestro Samael dejó el mapa trazado, dice, las tres montañas, de lo que él hizo. Pero el misterio de nosotros, cada quien tenemos que revelarlo. Y la revelación de ese misterio es, el primero que todo, negarnos, renunciar y seguirlo con la cruz. En el camino iremos encontrando las huellas por donde los otros que se han crucificado han pasado. Pero esas huellas van a ser a través de los mismos desdoblamientos de la doctrina en cada uno de nosotros. Hoy hemos dado un pequeño tema, pero en cada persona de ustedes hay un nivel de comprensión de lo que se ha hecho. Queridos hermanos, la gnosis es el Cristo, lo hemos dicho tantas veces. La gnosis es el Cristo. Nosotros, todos los que amamos al Cristo en esencia, tenemos que comprender que cualquier cosa que le pase a la gnosis le está pasando al Redentor del mundo. Cualquier cosa que nosotros hagamos mal y nos conocen como gnósticos son látigos en el rostro, escupas en el rostro del Cristo, es el que se está dando a conocer a través del mensaje. Queridos hermanos, no sirvamos nosotros más de instrumento de todas aquellas embravecidas muchedumbres que atan al Cristo, lo maltratan, lo aporrean y le escupen. Seamos nosotros hombres y mujeres claros, sencillos, fuertes, decididos, precisos, para que la gente vea en nosotros la seguridad de una doctrina que nos está llevando a una regeneración, desde luego mental, emocional y psicológica. Nosotros no creemos, hermanos, los instructores de la humanidad no creemos en golpes de pecho ni en lágrimas, creemos en los hechos. No creemos en tantas palabras, creemos en los hechos, porque la vida así nos lo ha enseñado. Nosotros vemos un pueblo sereno, un pueblo emprendedor, un pueblo seguro de sí mismo. En ese pueblo estamos plenamente seguros que con ese pueblo llegaremos a la meta. Queridos hermanos, los efluvios de mi corazón llegan en este momento a todos ustedes. Si tengo un cuerpo físico que por una ley natural tiene que pasar por sus etapas también como todos, también es cierto que en mi corazón llevo el hálito de la vida universal y que en este momento comparto con todos ustedes para que nos sintamos uno. Somos uno, no somos un pueblo compuesto de muchos pareceres. Es un pueblo compuesto de muchas personas, pero con un mismo principio. Sea el momento de decirles, queridos hermanos, que Dios les bendiga, Que el Santísimo Espíritu Santo, Dios de dioses y dador de vida, derrame las bendiciones en todos ustedes. Que en sus hogares y en su santuario reine la paz, reine la abundancia, la comprensión y la sabiduría, para que así en esa forma ustedes anden con paso decidido por las calles, entregando la palabra, entregando el evangelio, entregando el mensaje a través de un ejemplo dado. Son ustedes, mis hermanos queridos, los que hacen que estemos aquí.